prosperidad y grandeza. Yo creo que todos nosotros cuando éramos pequeños pensábamos que el mundo era eso, prosperidad, grandeza, que incluso la misión del ser humano era esta, grandeza, prosperidad, excelencia. Y me hace gracia porque cuando venía aquí al cole, porque venía aquí a este cole mismo, eran cuestiones que también debatíamos, cuál era esa misión del ser humano. Y qué pasa que a lo largo del tiempo y en la medida que vamos creciendo, esas cosas pues como las perdemos de referencia. También dije que sí porque justo ahora en tiempos de crisis me encanta hablar de prosperidad, porque nos recuerda quién somos, lo que podemos hacer y, oh, qué bien, y la gran capacidad del ser humano para hacer su vida próspera y un mundo próspero. Lo único que hace falta es tener presente que es algo que sí podemos. O sea, que la prosperidad de alguna manera es un resultado. Es por un lado un resultado y por otro es algo que ya está en nosotros. Y me gustaría hablar sobre esto hoy. Me acuerdo de un cuento que me explicaron y casualmente está también aquí, en este libro. Y no sé si lo conocen, de dos ranas o dos sapos. Uno vivía en el mar, ¿sí? ¿Quién lo conoce? Bueno, lo voy a repetir, ¿sí? Uno vivía en el mar y otro vivía en la montaña. Y un día el sapo del mar se fue hacia el interior y conoció a este sapo de la montaña, conoció el mundo. Y le dijo, oye, tú estás viviendo aquí, ¿quieres que te enseñe lo que es el mar? Porque tú vives aquí en ese laguito, en este pocito pequeño, pero yo vivo cerca del mar y es un sitio inmenso, grande. Y el otro le dijo, no, yo ya estoy bien, tengo más agua de la que quiero, suficiente, estoy bien, aquí estoy contento. Pero el otro le dijo, pero es que te pierdes algo muy importante, ¿por qué no vienes conmigo? Te invito a que lo veas. Le llegó a poner un poquito el cuquet que diem aquí, ¿no? Para decir, vale, pues sí, voy a ver esto que me estás diciendo, qué es lo que nos pasa a nosotros también a veces, ¿no? Que no nos damos cuenta dónde estamos. Y alguien viene y te dice, oye, ¿y si sucediera eso? ¿Qué pasaría? Total, que se lo llevó allá y cuando llegaron encima de la colina que empezaban a vislumbrar el mar, el sapo le dijo, mira, esto es el mar. Y el otro le dice, no, imposible, esto no es agua. Porque en mi parte, en mi pozo, el agua está como teñida con la tierra, está sucia, está encharcada, a veces está un poco limpia, pero en general es un agua muy cerrada. Y el otro le dijo, no, claro que es agua, ven, vamos a acercarnos más y la vas a tocar. Fueron acercándose hasta que empezó a salpicarse de las olas y dijo, es agua. Entonces se dio cuenta de la inmensidad. Esto un poco a mí me hizo, cuando me lo contaron, me hizo pensar que cuánto vivimos nosotros en nuestros pozos cerraditos sin darnos cuenta de todo lo que tenemos alrededor y que la vida es prosperidad. El siguiente paso que nos sucede para no poder apreciar esa prosperidad, porque prosperidad es grandeza, ¿no? ¿Qué más es prosperidad? ¿Qué dirían? Avanzar hacia algo cada vez más grande, ¿no? Porque la palabra prosperidad llama a algo grande. ¿A qué más? A crecimiento, ¿no? Y que esa grandeza, hay gente que cuando hablas de prosperidad dice, ¿estás hablando de prosperidad económica? En un principio no, pero en un final sí. Porque cuando estamos alineados en esos pasos que sí garantizan la prosperidad, que es los que iremos hablando hoy, verdaderamente todo se empieza a abrir. Porque la grandeza ya no tiene un valor de cantidad, sino de calidad. El segundo paso que sucede es que nos quedamos cerraditos en ese, porque el mundo, las noticias, las influencias que tenemos nos alejan de esa visión y de esa mirada y vivimos tan separada de ella que casi ni nos acordamos y vivimos pues bien en nuestros charquitos cuando podemos pensar que podemos ir mucho más lejos. El segundo paso es que cuando algo te toca, te empieza a despertar y dices, ah, las cosas pueden ser diferentes, te encuentras que has de soltar todo aquello, todas aquellas creencias, toda aquella forma de vida, todo aquello que ha ido regulando durante un periodo de tiempo tu vida, y te encuentras un poco en la incerteza, en la incertidumbre, ¿verdad? Cuando cualquier cambio, cualquier nueva perspectiva, cualquier situación de novedad que la has de reiniciar y te hace salir de tu zona de confort, dices, ay, no sé, ya tengo bastante con lo que hay, no sé si me atrevo, no hay el poder quizá de hacerlo. Y entonces te das cuenta que empiezas a navegar en un mar de incertidumbres, te encuentras inseguro, empiezas a buscar documentación, empiezas a querer vivir esas experiencias y entonces te vas llenando de mapas, ¿verdad?, para saber cómo navegar, o también te estás llenando de cartas para saber cómo funciona la navegación, pero quizá no aprendemos cuál es la técnica de navegar y saber que venga el viento que venga, venga la influencia que venga, yo solo he de saber poner las velas y estar muy centrado y saber cuál es mi verdadero conocimiento de quién soy. ¿Soy una barca pesada, soy una barca ligera? ¿Si puedo navegar con motor o con vela? O sea, todo ese conocimiento del ser. Ese es el segundo paso que sucede. Y te das cuenta que lo poco que sabemos de nosotros. Así que luego viene un tercer paso que es más de comprensión. Y entonces, como que empiezas a entrar en ese camino donde te puedes empezar a situar. ¿Cuáles serían las cosas o los pasos o los caminos que nos llevarían hacia poder entender lo que es la prosperidad? Y hay unas frases que he seleccionado, que las he encontrado bastante interesantes, de gente ya experimentada. Por ejemplo, tenemos la frase esta que nos dice José Ortega y Gasset, que es muy conocido por nosotros. Dice, el progreso, alguien relacionaba la prosperidad con el progreso, consiste en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear el hoy mejor. Es bonita, ¿verdad? A mí esto lo que me hace pensar es que hoy en día hay muchas cosas, muchas formas y muchas perspectivas, pero hay algo que es esencial, y ese esencial no lo podemos perder porque es lo que es perdurable y sostenible. ¿Y qué es ese esencial? Conocer quién soy. Son estas eternas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿O a dónde voy? ¿O en dónde estoy metido ahora? ¿A quién pertenezco? ¿Y cómo contribuyo? Yo creo que estas son cosas esenciales para la vida. Cuando empiezo a descubrir y a meterme en quién soy, me doy cuenta que me he pasado la mayor parte de la vida descubriendo y pensando quién son los otros. Y cuando tengo que hablar de mí mismo, casi no sé ni qué decir. Entonces, ¿quién soy? Y yo creo que la grandeza humana nos dice, y lo hemos visto con ejemplos grandes y pequeños, que nosotros somos esos seres llenos de todas las capacidades para poderlas desarrollar plenamente y aspirar a esa grandeza. Esto es un proceso, pero eso está, porque si no lo hace el ser humano, ¿quién lo va a hacer? Ese proceso, ese cambio, esa realidad. Porque es cierto que la vida nuestra es un hacer continuo, pero también es un hacer práctico. Y ahora ya no hablo de este hacer corriendo sin parar, sino las cosas que cada día realizamos, nuestro día a día. Y estos son pequeñas fachadas, ¿no?, pequeñas imprentas que vamos dejando y que van acumulando en nuestro hacer, de acciones que han sido positivas, acciones que no han sido tanto, acciones que nos han ayudado a desarrollar algo que no solo sirve para mí, sino que ha servido para que el entorno sea mejor. Porque una de las condiciones de la prosperidad es la felicidad. Cuando uno es feliz, ¿verdad?, todo el entorno, ¿cómo lo vemos? Rico, amplio, vasto. La tierra es así. ¿Quién ha hecho que la tierra sea sintamos que ya no tiene nada más que dar? ¿Quién ha hecho que sintamos que estamos consumiendo todo y que estamos acabando nuestros recursos? ¿Quién ha hecho que en ese mar de negatividad hasta nuestra mente sienta que ya no es posible hacer nada? ¿Quién ha hecho esto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ella? Lo que están de acuerdo con ella, que levante la mano. Dice nosotros. Nosotros mismos con nuestra mente, quizá no nosotros directamente. Nosotros también hemos contribuido, pero entramos a ello. Así que, si todo es grande, una y lo que vemos que cambia, y esta fue una de las visiones del fundador de Brahma Kumaris, ¿no? Esa gran visión de prosperidad para el mundo, sabiendo que la peor pobreza es la pobreza mental, la pobreza de nuestros pensamientos. Así que en ese navegar por las incertidumbres, una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es, primero de todo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento ahora? Si siento alegría, si siento felicidad, veré posibilidades, porque estoy atrayendo una forma de ser, una forma de mirar, una forma de actuar. Si me estoy sintiendo bien, es un buen detonante durante el día. Si en aquel momento, y esto es una cosa muy sencilla, lo que pasa es que a veces por lo sencillo y práctico que es, no es creíble. La gente dice, esto no puede ser. Pero les invito a que lo prueben. Si cuando me hago la pregunta y digo, ¿cómo estoy? Y pienso, hoy no estoy muy bien. Y empiezo a sentir como esa ansiedad, ese malestar, esa pequeña preocupación. Algo que dices, hoy no es un día extremadamente brillante, cuando la mayoría de nuestros días tendrían que ser brillantes, he de empezar a preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy dirigido? ¿Dónde está dirigida mi energía? Porque la prosperidad, la alegría, que van juntas, es una vibración de alto nivel. Así que yo me he de preguntar, ¿cómo vibro? ¿A alto nivel o a bajo nivel? Es una pregunta fácil. Cuando yo sienta que mi nivel empieza a bajar, hay dos cosas que son muy importantes, la atención y el enfoque. ¿Qué estoy pensando? ¿Ese pensamiento es preciso? ¿O ese pensamiento es un pensamiento de qué es lo que nos aleja de la prosperidad? A ver, que de esto también sabemos bastante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos aleja de la prosperidad? ¿La negatividad? ¿Y dentro de la negatividad qué es lo que utilizamos cada día? Pesimismo, miedo, desencanto, perdón, inseguridad, desencanto, rabia, ira, ¿no? Y estos son nuestros pensamientos que cotidianamente a veces se nos infiltran en nuestro quehacer diario. Así que no es que los tengamos tan lejanos, solo que el hecho de que seamos capaces de ver, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cómo estoy vibrando yo? ¿A qué nivel estoy vibrando hoy? Sea más positivo o más negativo, es como el primer proceso de cambio, ¿verdad? Entonces, somos capaces de empezar a redirigir la mirada hacia otro lado. Y otro lado quiere decir, ¿qué es lo que me está a mí sacando un poco esa felicidad? A lo mejor es un pensamiento reiterativo de algo que además ya no tiene sentido porque es pasado. A lo mejor, la mayoría, son juicios, ¿verdad? Juzgar, controlar y sobre todo deseos. Deseos que de otra parte vienen porque queremos satisfacer ese espacio, queremos llenarnos en esa plenitud. Y lo que sucede es que lo único que hacen es que cada vez aún nos acaban de vaciar más porque no tienen sentido. El deseo es algo sin fin, ¿verdad? Y cuando ya tengo aquello, necesito más. Y cuando ya tengo aquello, ya necesito más. Son deseos que están enfocados mucho en una parte muy egoísta del yo, del ego, de mi satisfacción personal. Podríamos decir que podrían haber otro tipo de deseos más elevados, ¿no? Que tienen una similitud o una cercanía a sentimientos más elevados. Eso seguro que son los que nos harían subir la vibración. Así que en ese camino hacia la prosperidad, en ese camino hacia esa grandeza, hacia esa excelencia humana, una buena pregunta podría ser esta, ¿verdad? ¿Cómo estoy vibrando hoy? ¿A qué nivel de pensamientos? ¿Cuál es mi estado de conciencia? Para poder dar calidad a ese saber navegar. Yo tengo consejos, tengo libros, tengo prácticas, pero sobre todo, yo lo que me doy cuenta cada vez más es lo que nos hace cambiar, lo que nos hace entender, lo que nos hace transformar, es algo que llamamos experiencia. Yo puedo leer, pero si no estoy sintiendo que eso es posible, ya al cabo de media hora ya ni me acuerdo. ¿Cómo conseguimos la experiencia? Por un lado, para mí es una cuestión muy profunda de fe. Estoy convencido de que aquello que me está tocando, impactando, puede ser verdad, y es verdad. Estoy hablando de una fe muy práctica, pero que está conectada también con una fe muy elevada, a un alto nivel de vibración, cuando conectamos con lo más perfecto, con lo divino, con Dios, con ese ser supremo, ¿no? Esa energía suprema que a más envuelve, protege al mundo. Cuando conectamos al alto grado de la espiritualidad, que van unidos. Entonces es interesante porque cuando yo de alguna manera siento que ya me puedo empezar a desplazar de esas corrientes que me llevan de un lado a otro y me ayudan a centrarme, es aquí donde yo a través de la meditación aprendí y sigo aprendiendo y continuaré aprendiendo, porque es un proceso que no tiene ni séptimo ni octavo grado, sino que es hasta el final de tu vida. Puedes ir entendiendo poco a poco cómo conseguir ese arte de cada vez saber estar más centrado, con una mente más clara, con una determinación más precisa, pero a la vez regido por algo que ayuda a ese cambio. Porque a veces el cambio lo queremos por imposición, lo queremos por necesidad, y aún está escrito un poquito a todo eso de lucha, de guerrear, incluso hasta con enfado queremos ese cambio. Ya está bien, ¿no? Esta vida de este tipo así. Y lo que hemos olvidado también es que el cambio único posible, que además nos ayuda a transformar, viene de un valor muy importante, de una cualidad muy importante, que es... ¡Oh! ¿Qué dirían que es lo que verdaderamente sí te hace cambiar y aprendes con aquello, desde esa experiencia? Algo que yo creo que sin ello no podemos vivir. Ahora sí. Ahora ya alguien empieza. ¿Qué sería? El amor. ¿Sí? Esta palabra, que es una vivencia, que es una experiencia y que es un valor importantísimo, es la base también de esa transformación. El amor. Lo único que esto sería también otra conferencia, ¿verdad? ¿De qué amor estamos hablando? Ese amor altruista, ese amor que yo creo que sí lo entendemos cuando vemos a los niños pequeñitos acabados de nacer, que es un amor lleno de ternura, ¿verdad? Y que es inevitable, sea tuyo, sea del vecino, incluso aquellos que dicen a mí los niños no me gustan, en aquel momento, ante algo tan tierno, ¿no?, emerge ese sentimiento. Y es importante, porque no solo emerge ese sentimiento, sino que al lado de este amor hay una actitud que estamos creando. Que es cuando miramos eso, cuando observamos eso, digamos también una puesta de sol, entramos en un estado de un silencio profundo que es capaz de conectar con lo más profundo que hay en nuestras memorias, en nuestra conciencia, en el alma. Y toca el alma, y el alma experimenta. Eso es experiencia. Yo creo que esa experiencia, ¿hay alguien que no la ha tenido? Nadie. Por tanto, es una experiencia verdadera que todas hemos pasado y podemos decir que ya no partimos de cero. Y como estas hemos tenido muchas más. Cuando somos capaces de tocar a ese nivel de experiencia, me refiero, que tu única actitud es ya no hablar más, quedarte mudo, contemplar, nos demuestra que somos capaces, pero que requerimos de esas dos condiciones, amor y contemplación. Y contemplación me gusta mucho más que tú no dices estoy observando un niño, así, o un bebé, o estoy observando el sol? Observamos las cosas de la vida. Y en la meditación y también en el trabajo nos damos cuenta que observar va acompañado de ideas, de otras experiencias, de juicios, de prejuicios, de control. Y si no, dense cuenta. Estás mirando y quizá dirías, a ver cuánta gente hay, a ver cómo van vestidos, a ver qué están haciendo. En la observación, ¡pum!, aparecen millones de cosas aquí. En cambio, el camino más hacia esta mística de la... Y digo mística porque es algo que aún tampoco no hemos explotado y que es algo que está innato en cada uno de nosotros. Esa mística hacia ese estado más elevado, más próspero, tiene que ver con la contemplación, no con la observación. Vamos a hacer un minuto de contemplación para recalar en esa experiencia y entonces seguimos. Y vamos a enfocarnos en ese... en esa parte más plena que tenemos nosotros. De alguna manera todos ya sabemos que la meditación la podemos utilizar de diferentes maneras para relajarnos, pero yo creo que ya están un poco relajados. Entraremos muy rápidamente en la relajación, pero para entrar en algo más profundo que es la meditación, que es esa contemplación. ¿Les parece? Entonces seguimos desde aquí, ¿sí? Entonces solo nos ponemos un poquito más cómodos, que ya llevamos un rato sentados y quizá a lo mejor la postura. Y con ese pequeño movimiento se nota mejora, ¿sí? ¿Verdad? Y solo es un... nada, un moverte un poco. Imaginaros qué sencillo estar bien. Pues estar muy, muy, muy bien aún es más fácil. Así que lo primero que hacemos es una cosa que también es muy importante en la vida: respirar. Pero respirar generoso y grande. Así que vamos a hacer dos o tres respiraciones bien profundas, llenando todo nuestro cuerpo de aire, reteniéndolo, sintiendo que estoy reteniéndolo, y suavemente lo dejamos ir. Y contemplo qué sucede en mi cuerpo al dejar ir al aire. Vuelvo a coger aire. Lo vuelvo a soltar. Y lo que estoy haciendo es ser más consciente de que estoy aquí y ahora, respirando profundamente, y que estamos aquí vivos. Y un sentimiento de agradecimiento, de apreciación por este minuto de un poco más de quietud. Por ese tiempo donde mi mente puede descansar de todo el trajín del día. Por sentir que estoy aquí concentrada conmigo misma, ese encuentro personal, único, ese encuentro eterno. Y sentí solo el bienestar. Dejarme inundar por ese bienestar. Sentir que soy ese ser lleno de energía. Percibo la energía, siento la energía. Y trascendiendo a lo más material, me veo como pequeños puntos de luz. La energía es luz. Así que mi vestido interior ahora es un vestido lleno de amor y de luz. Es algo íntimo y personal. Solo he de contemplarlo. El hecho de estar más calmado es un regalo. El hecho de poder ser yo quien soy es otro regalo. El hecho de sentirme bien es otro regalo. El hecho de estar en silencio es mi protección, sin distraerme de nada. Viviendo con la máxima intensidad este momento de ahora. Y además, soy capaz de hacerlo entreabriendo un poco los ojos, porque vivo aquí en este mundo, rodeado y rodeada de otras personas, otros seres también de luz, de amor, y siento la vibración del grupo, el poder del grupo, pero no solo los que estamos aquí, sino todas esas personas, esas almas que habitan el mundo. Y con ellos compartimos esos minutos de quietud, de luz, de poder. Y ahora vuelvo a respirar. Vuelvo a ser consciente de la respiración. Y abro despacio los ojos. Y contemplo el lugar. Con esa mirada que va desde mi centro. Con esa mirada que va desde el interior. Con esta mirada que va desde el puerto seguro. Y el ser. Y el alma. Y donde en ese momento nada es imposible. Aquí sentaditos en esa concentración, ¿verdad? Con esa conexión, ¿hay algo que se nos haga imposible? Si no tenemos aún, porque aún no han podido llegar todas las otras ideas a la cabeza. Lo que pasa que a la que abrimos los ojos, parece que ya empieza a fluctuar esa fe. Es cierto de que cada vez nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde estamos abriendo, cerrando puertas, entrando y saliendo de un lado a otro. Y dice, si yo estuviera siempre aquí, quizá mi fe sería más fuerte, porque estaríamos en buena compañía, pero no pasaría nada. La cosa es que estamos todo el día yendo arriba y abajo, en nuestros trabajos, en nuestra vida, ¿y qué es lo que nos hace menguar esa pequeñita experiencia? Y a más coge mucho más volumen. La relación con los demás, la relación con las cosas, los impactos y las influencias. Pero eso nos pasa porque no hemos vuelto a fortalecer ese espacio interior. Ese espacio interior del ser, el alma, la conciencia que está influenciando mi forma de pensar y mi forma de ser, está un poco debilitado. Por falsas creencias, por vivencias que he tenido, por negatividad. Y claro, cuando ya salgo afuera, ya reconozco las cosas y enseguida me vuelvo a poner las corazas. Y no puedo ser quien soy. Para mí el proceso de la meditación, en su nivel cada vez más profundo, más que relajarme, más que dejarme un buen rato, que ya está bien al principio, poder empezar a relajarme, lo que hace es que mi pensamiento vaya adquiriendo su mejor cualidad, su grandeza, su forma de mirar más próspera. Y lo que sucede es que entonces esos pensamientos, esas ideas, van convirtiéndose en acción en mi vida. Porque en los tiempos en que estamos sentados, en esos tiempos que creamos de silencio, lo reconocemos y lo vivimos. Pero lo hemos de hacer muy a menudo porque ese hábito no está muy arraigado. Así no se trata de meditar 5 minutos o 3 minutos. Y cuando digo meditar, digo crear ese tiempo y ese espacio de silencio, de oración para otros, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, pero que podamos entrar en esos espacios que yo le diría espacios sagrados, de conexión con el ser, de unión conmigo mismo, de unión con el mundo, de unión con lo divino, con Dios, el alma suprema, la energía suprema. En el mundo sabemos que no podemos vivir desconectados, y es cuando nos desconectamos, nos partimos o nos separamos, que empezamos como a perder la fragancia de esta realeza, la fragancia de esta prosperidad que cada uno de nosotros posee y tiene en su interior. Nosotros, claro, si ahora yo les dijera a ustedes, es que sois y son reyes, reinas, son amos del mundo, ¿qué dirían? Bueno, ya está que dice, ¿verdad? Pero si vamos a nuestro interior, es como el cuento aquel otro, ¿no? Del pollo y del aguilucho, que alguna vez hemos comentado. Este sí lo conocen más, ¿verdad? Es ese granjero que tiene pollos en su corral, y un día sale al bosque y encuentra un aguilucho. Lo coge y lo lleva al corral. Y lo pone a vivir con los pollos pequeñitos. Corral abierto, grande, porque está en el mejor sitio. Así que pueden entrar y salir, y se pasean y comen. Y aquel águila crece como un pollo. Hasta que un día pasa por allá una turista y le dice, oh, qué granja tan bonita. Y dice, pero ¿cómo tienes a esa águila aquí? Y el otro le dice, pues sí, fui por el bosque, lo encontré, me rompió el corazón, me lo traje aquí y lo estoy cuidando para que aquí pueda ser feliz y viva. Y el otro le dijo, no, pero si es un ave del cielo, tienes que llevarlo a su espacio. Y el otro se le quedó mirando así, como no lo vio muy convencido, le dijo, ¿me dejas? Y el naturista se lo llevó encima de una colina, lo puso allá encima y le dijo, mira, este es tu espacio, el cielo, vuela. Eres así de grande. Y el otro vio todo el abismo que había delante y ¡rum!, saltó para abajo y se fue otra vez para el corral. Al cabo de un tiempo volvió a pasar y volvió a hablar con el naturista. Y el naturista, ahí con el granjero, y el granjero decía, ya viene este pesado otra vez, ¿no? Como diciendo, ahora, ¿qué me dices? Si yo lo tengo aquí libre, lo estoy cuidando, ¿qué más puedo hacer? Y a veces nuestra condición también es esta, por no ver más. Y le dice el naturista, oye, en vez de pensar que si lo dejas fuera no va a poder vivir, las cosas que no puede hacer, porque no piensas en las cosas que sí es y puede hacer, y a lo mejor lo motivas. Y el otro dijo, bueno, hazlo tú, que parece que sabes más, ve, y se lo lleva a la colina, un poquito más arriba. Entonces empezó a mirar allá, bueno, y así fue pasando los días, yo lo voy a hacer cortito. Y llegó un momento que lo puso, o sea, la fuerza que él tenía para bajar e irse al corral, le dijo, oye, le dijo al aguilucho, mira la fuerza de tus alas, mira el poder que tienes, mira las otras que son como tú, mira el espacio, el cielo, vuela. Y al decir esto lo medio acompañó con el brazo, de manera que en ese acompañamiento se sintió seguro y voló. Claro, ¿qué le pasaba al aguilucho al principio? Pues ya estaba bien como estaba. Veía los pollos y más seguridad en los pollos que en el abismo. Por eso les decía al principio, cuando hemos de hacer un cambio o algo, hemos de estar muy reforzados y hemos de saber muy bien que esa es nuestra identidad. Ir hacia la excelencia, ir hacia la prosperidad. Y es una cuestión de vida, porque la prosperidad no tiene que ver tampoco solo con el pensamiento, sino con el estilo de vida que llevamos. Y hoy en día los estilos de vida que funcionan son estilos de vida que en los que cuesta ser sostenibles, en los que cuesta tener respeto hacia lo que nos regala la tierra, hacia lo que nos nutre, y nos volvemos en consumidores nefastos de todo, y entonces estamos rompiendo un principio, estamos rompiendo una ley. O sea que eso de la prosperidad es muy complejo, porque tiene que ver con el estilo de vida, con la economía. Por eso digo, me gusta hablar ahora en tiempo de crisis, porque la gente dice, hoy nos tendremos que apretar el cinturón y ver lo que sucede. No. No se trata de apretarte el cinturón. Se trata de ser consciente. Se trata de reponer, volver a poner en su sitio todo aquello que hemos sacado de su sitio. La vida sigue siendo próspera, el mundo sigue siendo lleno de posibilidades y nosotros también. Lo único que al excederlas, al querer poseerlas, ¿no?, al desmerecer esa ley, lo que hemos hecho es alejarnos de todo. Y lo primero de nosotros. Y nosotros con nuestra relación con todo lo que nos rodea. Así que bienvenida a la crisis, porque nos está despertando, nos está diciendo y nos está acercando a lo que sí verdaderamente creemos. Y decía que es una cuestión de fe, en el sentido de que, claro, en medio de todo, depende de lo que oigo, lo que leo, lo que escucho, eso está impactando y está creando miedo dentro de mí. Son influencias que se van colando dentro. Pero una mente que está despierta, una mente creativa, y esto yo lo he visto mucho en los países de, que llaman del tercer mundo, que para mí verdaderamente son sabios. En este sentido, que son capaces de sobreponerse a todo aquello que vienen, porque lo que les va es la vida. Y dentro de la vida saben algunos cooperar y restaurar aquello que la circunstancia, el gobierno, lo que sea, lo ha descolocado y nosotros mismos lo hemos descolocado. Y son capaces, yo creo que ahora está saliendo una nueva palabra que es muy interesante, que es ser emprendedor. Antes querían expertos, ¿verdad? Experto en tal y bueno, el mejor considerado. Pero cuando ya no tenían las estrategias, los elementos que necesitaba, aquel experticismo parece que se perdía. Y podían ser muy expertos en muchas cosas, ¿no? Estoy hablando un poco de una inteligencia muy, muy, muy fijada en algo, pero a la que se salía de aquello, no, a lo mejor no sabía ni vivir. Alguien muy inteligente, muy rico, pero que si no tenía el cigarrillo se moría y no sabía ser persona, ¿no? Y cosas de relacionadas entre ese equilibrio más racional y ese equilibrio más del ser, más emotivo, más humano. Y lo que hemos de hacernos es humanizar la humanidad para volver a tocar esas bases, esas profundidades que son comunes a todos en el mundo y que nos unen. Así que si estamos pasando de lo experto al emprendedor, pero el emprendedor ha de ser sabio si quiere conseguir esa meta. Y para mí la palabra sabio me gusta, ¿no? Porque es esa persona que en su hacer y en su quehacer actúa sin dañar la armonía del mundo. Y esto trae prosperidad. El sabio en este sentido, es aquel que siente y vive con los demás. Y que su proyecto de vida no solo es un proyecto de vida personal, primero es personal porque está trabajando sobre su propia grandeza, ir subiendo el nivel cada vez más, sino que en ese estudio, en ese quehacer, ayuda a que los demás sean igual, porque desde crea esos espacios donde la gente siente la paz, vive la paz, vive el bienestar, vive la coherencia, vive los valores. Pero sobre todo porque ese sabio, ¿cuál sería la característica de un sabio? Es humilde. No estoy hablando de un sabio arrogante que impone, porque volveríamos a más de lo mismo. Estoy hablando de esta sabiduría que quizá el reflejo nos llega más desde mucha gente de nuestra historia, desde santos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, pero sobre todo en ese concepto más oriental. Que lo han desarrollado más. No quiere decir que ahora tengan el mejor momento tampoco ellos, porque en ese momento de influencias del mundo estamos todos. Así que ahora es como un pensar colectivo del mundo, ir hacia esa sabiduría. Y en esa sabiduría vemos que el cambio vendrá si viene de una cosa. La prosperidad vendrá si viene de una cosa, que es la propia autotransformación. Y aquí ya no es apretarse el cinturón, sino es un compromiso y una responsabilidad de cada uno de nosotros, de nuestro propio cambio en todo lo que hemos de cambiar, y eso cada uno lo sabe, y con esa contribución crear ese mundo del futuro. A mí esto me apasiona, porque, bueno, por un lado te exige cada vez más, ¿no? Decir, exigir en el buen sentido, decir, no queréis vivir y disfrutar ya esa prosperidad aquí. Y de alguna manera, yo creo que estamos viviendo un momento en el mundo donde están esas dos fuerzas. Esa fuerza aún del querer poseer, del dominio, del control, de un poder mal ejercido, de guerra, de miedo, de ira, junto con ese otro poder del amor que está emergiendo, junto con este otro poder de llegar a nuestro 100%, de ser nuestra mejor versión, de ser excelentes, cada uno de nosotros en nuestra propia autotransformación. Si cada uno está mirando y pensando en su propia autotransformación, cambiando aquellas rabietas, aquellos egos, porque de hecho, cuando sentimos al ego, y el otro día oí a una de nuestras mujeres sabias de la institución, que tiene, yo creo que tiene ya 96 años, 97, que alguien le decía, sí, tú estás hablando mucho de cambio, de transformación, estás hablando de todo este proceso, ¿no? Y yo lo siento, yo lo vivo, pero yo lo que noto es que internamente aún tengo esta rabia, aún tengo todo este proceso. ¿Cómo lo podemos ajustar esto? Y fue muy interesante la respuesta que le dijo, porque le dijo, Dios creó toda la humanidad y os creó a vosotros. ¿Cómo crees que os creó? Y esto todas las religiones lo dicen, ¿no? Somos a la imagen y semejanza de lo más divino, o sea que hay esa capacidad dentro nuestro. ¿Por qué tu valor empieza desde tan abajo? Porque tú no sientes que tienes ese valor ya. Porque tú no sientes que tienes ese poder y esas cualidades. Porque la belleza del mundo, y les invito a pensar en el paraíso. Cuando pensamos en el paraíso, ¿verdad? Es un momento de esplendor, de prosperidad, todo funciona. Y el paraíso está descrito en todas las religiones y todas las culturas como ese lugar excelente. Entonces, ¿por qué no podemos hacer el paraíso ya, si esto ya está en nuestras memorias, ya está en nuestros genes? Lo único que hemos de saber es tener esa fe de conexión, de saber quién verdaderamente somos. Dejarnos de imaginarnos desde nuestra proyección, desde nuestro rol, desde nuestra forma de hacer. Incluso en educación, y yo vengo del mundo de la educación, una cosa que me fascina es que ahora los currículums y la progresión del éxito escolar está en desarrollar las capacidades. Ya no es la inteligencia, porque hemos visto que en la inteligencia nos equivocábamos si no uníamos todas las inteligencias, sino las capacidades que tengo. Yo puedo hacerlo. Educar es, para mí, es el proceso de hacer lo imposible posible. Yo puedo. ¿Podemos o no podemos? Y es un mensaje político también, ¿verdad? Lo han visto ahora del mundo. Así que, ¿por qué no escuchamos estos mensajes? Yo puedo, si quiero. No oigo sí muy convencidos. No sé si como partido ganaríamos. Yo puedo, si quiero. Vaya que uno, cada uno de nosotros, cuando se nos mete una cosa en la cabeza y queremos ir allá, ¿quién no ha tenido esa experiencia? Cuando se le ha metido algo en la cabeza y ha dicho, voy. ¿Todos lo hemos tenido? En algún momento u otro. Entonces, ¿por qué somos selectivos? ¿Voy o no voy? Exacto, pero o quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Vaya uno, cada uno de nosotros. O sea, eso está y esa capacidad está. Entonces lo único que hemos de hacer es conectar, preguntarme qué me está alejando de eso y empezar a entrar en más profundidad. El otro día en una clase hablábamos y les dije, hay ese tema que sería para hablar horas y horas y horas. Y les dije, que decidme cosas que podemos decir, ¿qué pensáis vosotros sobre la prosperidad? Y alguien me dijo, fíjate, hay algo que es muy interesante. Si tú a las personas, en un momento muy determinado les dices, mira, como ese sabio que viene, puedes escoger tres cosas para que tu vida sea próspera y feliz. Pero mira lo que escoges. Piénsatelo. Y dime qué tres cosas escogerías. Fíjate, amor, ya me dirás que tiene que ver con el dinero, con los coches, con lo que estamos luchando todo el día. Otra, Salud. ¿De qué estamos hablando? Felicidad. Nadie. Cuando le dices piensa porque tienes tres, ¿eh? Y tienes que acertar. Y esas tres van a ser las que van a regir tu vida. Plaf, es una pregunta muy absurda, pero que te lleva directamente a pensar qué es lo que realmente es importante para ti. Pero luego al cabo de 5 minutos, como sabes que no es verdad, te olvidas y ya no lo utilizas. Pero apúntenselo. Y que estos sean una pregunta tan fácil. A veces dicen, oh, es que la espiritualidad, oh, es que la espiritualidad es el día a día. La espiritualidad somos ya cada uno de nosotros. La espiritualidad es ese bien hacer, ese bien irnos transformando y entendiendo la vida y llegar a nuestra mejor versión. ¿Y por qué no? A ser divinos. Y esa es una imagen muy poderosa, pero si yo esta imagen no la tengo, si yo no veo eso, es como el sapo. Me quedo tranquilo y feliz con mi laguito, con mi agua enturbiada. O como el águila siendo pollo. Y es verdad que tenemos momentos de todos. Pero ahora, en ese momento de ya querer decir, bueno, basta ya, quiero empezar a crear esa prosperidad en mi vida, puedo empezar ahora. Y la verdad es que oímos muchos discursos sobre la ley de la atracción, la prosperidad, ¿eh? Todo de cosas que no dejan de ser mensajes que nos ayudan a descubrir y abrir los ojos de nuestra realidad. Y cuando, a mí lo que me parece magnífico es que estos mensajes ya se oigan. Hace muchos años hubiéramos dicho, esto es filosofía hindú, esto que están diciendo, ahora qué está pasando. Así que atentos, porque eso cada vez corre más. Y el tiempo corre. La prosperidad tiene que ver con mi vivencia con el tiempo. Diría más, estar alineados en el tiempo. Un pensamiento, claro, determinado, dicho y hecho. Y sucede, estar alineado. Y la vida, en ese quehacer, cuando ya estás alineada, se abre. ¿Alguien ha tenido también, verdad, esa experiencia de un pensamiento? Algo que sucede, algo que va bien, se abre y ya está. Así que, algunas recomendaciones. No piensen más en los problemas. Estarán toda la vida y allí están. Piensen en las posibilidades. Y es como cambiarte de sitio. Y nos podríamos hacer una foto. Yo cuando pienso en todos estos gremlins, historias que vienen, problemas, negatividades, o yo cuando me pongo en el otro lado y decir, ¿quién quiero ser? Y estoy escogiendo. Me fascina porque siempre escogemos lo peor. Bueno, no siempre, pero muchas veces, ¿verdad? Limitándome, ¿no? No dejando expandir. ¿Sí o no? Sucede. Entonces, nada más que recordar esta imagen, yo sentada aquí, desde esta mirada que limita, que no deja avanzar, que no está llena de amor, o yo sentada en el otro lado creando esos espacios más creativos, sin miedo, sabiendo que hay ese poder interior en mí. Y por eso les invito a seguir meditando cada vez más, meditando en esa contemplación transformativa de lo que es el día a día, meditando, conectando con la... Cuando vas aprendiendo a meditar, pasas de la relajación a un sentimiento de bienestar, de paz, pero llega un momento que también entras en un proceso tan profundo que nosotros le llamamos la tapasya, que es cuando estás allá como si estuvieras en un horno, en un silencio muy profundo, en una conexión con la fuente, con la energía más suprema, con Dios, y le dejamos hacer. Y Él actúa, porque hay muchas cosas que nosotros las queremos cambiar y es bastante difícil. Es como esta que estaba preocupada por su forma de hacer constantemente y allá tenía la visión, la mirada, y no había nada más que la sacara de allí. Pero en cuanto puedes conectar con esa energía divina, con esa energía más poderosa, con esa luz, con ese silencio, empiezas a notar que hay algo que está trabajando por ti. Es como aquel bebé, ¿no? Y la mamá. El bebé está llorando y no puede hacer nada. Y lo que quiere, y así es nuestra mente, es a veces que el bebé esté quietecito, el bebé somos nosotros, ¿no? Y la mamá es esa energía más fuerte que podría actuar a través nuestro y que podría conectar si somos capaces de conectar. Pero solo cuando el bebé está dormidito, cuando nuestro ego, nuestra acción, nuestra forma de hacer se relaja un poco y eres capaz de empezar a ver esa belleza que hay dentro de ti y conectar con lo más bello, con lo más supremo, con lo más puro, con lo más el ideal, que no es un ideal, que es una realidad, entonces puede empezar a trabajar todo a otro nivel. Y es como una pomada. Solos no lo podemos hacer, necesitamos de esa pomada de ternura, de amor, de divinidad, de pureza, que sea una energía mucho más pura que nos ayude a trascender. Así que es entrar en ese silencio profundo y practicarlo. Y como consejo, pues qué mejor momento que al despertarme cada día. Y así cada día saco el polvo, así cada día limpio la mente, así cada día me pongo... Esa sí que es una disciplina. Ya sé que vivimos en la pedagogía del sofá, del zapping, de la comodidad, de todo fácil. Y hemos perdido como la sintonía con el esfuerzo. Y el esfuerzo como logro, no el esfuerzo como de lucha, sino ese esfuerzo de ese compromiso, esa responsabilidad, el arte de dar respuestas cada vez más asertivas desde esta perspectiva, porque el otro ya no lo quiere nadie tampoco, ¿no? Pero hemos de conectar con esa disciplina, y eso sí entonces es disciplina para llegar a la excelencia, como cualquier músico, pintor, quien sea. Es ese trabajo diario, cotidiano. No, hoy sí, mañana no, el otro también, el otro no sé cuándo. No, no, no. ¿Lo tengo claro? Pues empiezo. Y al principio es... Yo les invito a hacer como un mes o dos esa práctica. Pero bien hecha, con disciplina, constante. Como para entrenarme para la mejor olimpiada. Pero ha de ser mañana, tarde y noche. Con ese pensamiento positivo, con esa actitud. Y cada mañana con algo que me... haga como subir ese nivel de vibración, una lectura, venir a meditar, tomar cursos, lo que ustedes decidan, pero ese algo que me suba, y luego ver cómo vivo el día, y verán que es muy diferente, y entonces estamos siendo ricos y prósperos con nuestra propia energía, la energía física del cuerpo, y es más saludable, te cansas menos, estás como más activo, más despierto. La alegría, la positividad es la mejor pastilla que podemos tomar para eso. Y entender qué es lo que hay. No podemos cambiar nada. Lo que hay es lo que hay. Una señora me dijo, Pilar, con estos bueyes hemos de arar. Como diciendo, esto es lo que hay aquí delante y esto es lo que has de hacer. Entonces, ¿para qué meterte a juzgar, a criticar? Acepta, acoge, incluye y trabaja desde esta perspectiva. Y verán cómo cambia la mirada, cómo cambia el día a día, cómo cambia todo. Y lo imposible, ese sueño, esa realidad, se hace posible. Este es un eslogan de la asociación y que, bueno, corre también por todo el mundo y que muchas personas también lo han dicho. Muchas de estas frases que a veces decimos de... son frases que yo creo que vuelven a ser de esa sabiduría popular. Y había una que también la tenía apuntada, que me parecía muy bonita, que me parece que era esta de aquí al final, que dice: solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Grande también, lejos y grande. Y esto es de Ortega y Gasset. O sea que en el mundo siempre ha habido personas que se han ido acercando y se van acercando a esa nueva generación que estamos llamando de hacernos sabios. Ya ni expertos casi ni emprendedores, hemos de saltar a los emprendedores. Ahora toca ser sabios, y sabios quiere decir como recoger todo esto y jugarlo de la mejor manera. ¿Qué les parece si hacemos otro acercamiento hacia nuestra gran grandeza que está en nuestro interior y hasta esa energía más pura, que es la memoria más pura que tiene nuestra alma y la conciencia? Para eso hemos de ir bien, 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 bien profundo y bien hacia adentro, ¿no? ¿Les parece? porque no tengo reloj y tampoco no sé cómo vamos de hora. ¿Ya es hora? ¿Sí? ¿O ya me he pasado? Vamos bien, ¿sí? Pues vamos a cerrar con ese espacio, con esa práctica. Entonces, pues, nos volvemos a poner un poquito porque el cuerpo también ha de respirar. Ahora olvídenlo todo. Ahora vamos a crear ese espacio de silencio con música, con todo lo que hay alrededor. Pero puede haber silencio. Silencio es una actitud de contemplar. Y contemplamos con los ojos, con los oídos, o sea, saber crearte ese momento de abstracción profunda. Y compartir esa mirada, que es el espejo del alma. Compartimos todo el grupo con esa mirada que sale del interior y en la que nos reconocemos como seres llenos de amor. Vamos a regalar ese mejor amor que hay dentro nuestro, tan puro, sin condicionantes. Y puedo regalarlo porque está en mi interior. Yo soy ese ser de amor. Ternura. Y respiro. Y al ir dejando la respiración, siento que todo se pone, se baja. Está bien. Vuelvo a respirar. Y al sacar el aire, es esa liberación. Nada me ata. Si yo no quiero ahora. Vuelvo a tomar aire, que es vida. Espacio lleno de luz, donde me reconozco yo, el ser, energía viva, chispeante. Esa chispa de luz. Siento en ese silencio y me reconozco. Yo soy ese ser. Esa luz. Habitando este planeta, junto con otros seres de luz, la grandeza de la humanidad, la prosperidad del mundo. Y solo cuando despacio y en silencio voy adentrándome en esa conciencia, mi conciencia, algo se abre en mi interior y mi mente conecta con el alma. Siente la experiencia del alma, yo el alma, esa luz, esa conciencia, formando parte de este gran universo, esa pequeña pieza del puzzle, encajando suavemente con toda la humanidad. Y reina este sentimiento de unidad, grandeza y armonía. Y visualizo muy profundamente esa armonía. Porque entonces, en esa unión, en ese amor, puedo trascender. Y sentir otra energía más pura. Una luz que me acoge. Una paz profunda. La fuente original, me acerco a esa fuente que me llena, es esa energía suprema, llena de amor y ternura. Que me devuelve confianza y que me da seguridad y que me dice: esta es tu casa, aquí estás tranquilo, solo tienes que conectar, solo tienes que dejarte llenar de ese poder interior, de esa fuerza.